Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por estar juntos, reunidos en torno a ti. Señor, disponemos nuestros corazones para recibir esa palabra que tú tienes. Oramos, Señor, para que te glorifiques. Sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que queremos, la palabra que sale de tu boca, que es limpia, que es pura. Señor, que levanta, que alumbra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tienes que decirnos. Usa a tu vasija en esta tarde, Señor. Pon tu palabra en su boca, limpia su intención, su mente, su boca, su corazón, para que, Señor, nada pueda contaminar la palabra que sale de tu corazón para tu pueblo. Gracias te damos, recibimos, Señor, lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias por esa bendición que anima mi fe en este día para compartir esta palabra. Quiero comenzar contándoles algo, una historia, un acontecimiento que pasó ayer expresamente en Monte Moriah junto con otro hermano de la iglesia. Y quiero expresarle esta experiencia porque Dios me habló algunos días atrás sobre el pasaje que vamos a hablar y ayer con lo que vivimos y esta mañana en el tiempo de oración juntos, pude ver algo que no había visto en cuanto al significado espiritual de esa experiencia, porque muchas veces las cosas físicas lo que acaban haciendo es abriéndonos, revelándonos las cosas espirituales. Incluso es como que el panorama de aquellas cosas que hemos vivido nos ayudan a comprender el mensaje, lo que Dios tiene para nosotros. Dios me habló sobre un pasaje y me habló de una frase que me llamó mucho la atención y es las lágrimas del hambre. Yo le iba a poner ese título a la predicación, pero en realidad no es el eje central de la palabra. Por tanto, preferí de alguna forma darle el título que hemos puesto porque centra más el concepto de lo que vamos a hablar. Pero el Señor me habló de las lágrimas del hambre, cómo la gente hoy está llorando por el hambre de la tierra y cómo es tremendo, cómo en este tiempo el hambre, la situación difícil, la dificultad está produciendo llanto en la gente. Estamos llorando por la situación económica, estamos llorando por la situación del desempleo, de los trabajos que se han perdido, de los negocios que se han cerrado. O sea, hay unas lágrimas por el hambre. Pero en medio de esta situación, pensando en esa palabra, tomando unos textos bíblicos que Dios me ha dado para compartir y para tomar de aquí un rema para darles una palabra, algo ocurrió ayer en Monte Moriah. Allí estuvimos sirviendo al Señor en ese lugar, estuvimos podando árboles, estuvimos trabajando en un campo, en la agricultura en el lugar. Es un trabajo que yo no he hecho nunca, pero que he tenido que aprender a hacer para administrar y cuidar la heredad de Dios. Y la verdad que es sorprendente, primero la dureza de ese trabajo, por eso a veces uno entiende por qué hay mucha gente que no quiere trabajar el campo, y a la vez también por qué Dios habla tanto de la tierra y de los agricultores y del fruto, habla tanto de estas cosas, porque uno percibe, uno se da cuenta que en las lecciones de la tierra hay muchos secretos y muchos principios que Dios establece. Ayer cuando estábamos trabajando allí, estábamos haciendo un trabajo bastante fuerte y de repente, cuando ya nos estábamos marchando, me di cuenta que poniendo ma el la mano en mi bolsillo, me di cuenta que las llaves del coche, del auto, no estaban. Entonces me sorprendí porque normalmente yo siempre suelo dejarlas en un lugar, pero justo ayer por un acontecimiento que sucedió, que llegamos a un lugar diferente, pues no dejé las llaves donde siempre las dejo. Entonces las metí en el bolsillo. La verdad que todo el día no me di cuenta de esa situación. Y cuando fuimos a buscarlas, como uno está trabajando en el campo, se agacha, sube, lleva, trae, pues las llaves debe ser que se cayeron, evidentemente se cayeron, y no las tenía en mi bolsillo. Entonces, cuando pude ver esta situación, pues nos contrariamos mucho, el hermano y yo que estaba conmigo, nos pusimos a ver dónde podían estar. En un lugar de 15.000 metros cuadrados, en un sitio de tantos lugares, hay tantos sitios donde buscar. Y entonces, mirando toda esta situación, cómo buscar, pues yo le clamé a Dios y le dije, Dios mío, solamente tú sabes dónde están. Si tú no nos muestras dónde están, no vamos a encontrar. Es imposible en un lugar tan grande, dónde se pueden haber caído, donde yo he estado en muchos sitios. Nos pusimos a mirar el pasado y a ponernos a recordar dónde habíamos estado durante toda la mañana trabajando, en los diferentes lugares, en los árboles, en la tierra. Y entonces nos dimos cuenta que no aparecían las llaves. Incluso estuve en un lugar donde me había tropezado y estuve ahí mirando a ver si en el tropiezo se me habían caído y tampoco aparecieron. Entonces, en un momento determinado, yo le dije a Dios: Señor, por favor, ayúdanos, Dios mío. Si no nos ayudas, va a ser difícil. En ese momento llamó mi esposa: ¿qué pasa? ¿Que no vienes? Digo: mira, es que se ha pasado esta situación. En ese momento estábamos en una confusión. Y entonces yo le dije al hermano: las llaves van a aparecer. La cuestión es que este hermano se fue a otro sitio, de alguna forma encaminado por esa oración del que Dios nos guiase, y ese hermano torció a un camino, una parte, y de repente pasó a un árbol que estaba con una manguera de riego, y era un olivo, y entonces estando ahí, pegó un grito y dijo: aquí están, han aparecido. Y fue pues una alegría inmensa cuando tú te sientes que hay una dificultad y Dios te da la salida. Él vino de alguna forma emocionado, llorando. Hoy ha estado todo el día, yo he estado hablando con él y todo el día dice, ha estado en una profunda emoción de ver lo que significó para él ser guiado, porque dice que él estando en el camino sintió que Dios le decía: vete aquí, que mirase a ese lugar, y justamente miró. Las llaves estaban en la base de un olivo que tenía agua y tenía tierra y por tanto estaba turbio y ahí estaban dentro. Yo había regado ese olivo, habíamos hecho unos regadíos para, pues porque este es un momento muy importante para el árbol. En enero empieza a dar su fruto y este es un momento donde el árbol da el fruto más fuerte, donde la oliva se hace más gruesa y donde más mayor fruto. Entonces, como a veces hay tiempos de sequía, hay que alimentar un poquito el regadío. Y nos quedamos sorprendidos de la mano del Señor, tan agradecidos a Dios. Vinimos el camino muy, muy entusiasmados, dándole muchas gracias a Dios, agradeciendo esta experiencia. Y quedamos ahí. Así que perdimos las llaves, pero Dios nos permitió de alguna forma encontrarla. Fue hallada. Pero esta mañana, orando en nuestro tiempo de oración, yo vi algo que Dios me quiso revelar, porque las llaves revelan, pues, una puerta, ¿no? La llave se abre una puerta, ¿no? Y de alguna forma Dios nos hizo ver esto. Y quiero explicarles esto que Dios me mostró, porque en realidad las llaves aparecen en la base de un olivo, y en este último tiempo hemos hablado de la unción, y hemos hablado del fruto del olivo, que es la unción, que es la grasa de Dios. Hemos hablado también de la tierra, hemos hablado de la lluvia, y qué curioso que las llaves aparecen en la tierra bañada en agua y aparecen en un olivo, en la base del olivo. Y el Señor me hizo ver que hay una llave que abre puertas y que hay una liberación, que hay una necesidad en que entendamos, que hay algo que tenemos que hacer, que hay una llave que va a liberar la bendición de Dios para este tiempo. Me quedé pensando en todo eso y en ver la importancia de lo que significa tener una llave para abrir una puerta. Lo que significa entender que cuando hay llaves en nuestras vidas y las podemos usar, hay puertas que se abren para las bendiciones, hay puertas que se abren para cumplir el propósito. Son puertas sobrenaturales que solamente cuando tienes capacidad de tener las llaves, entonces lo puedes hacer. Recuerda cómo en la Biblia en Apocalipsis se habla de David que tenía las llaves y cómo se habla de las llaves del reino. Así es que me ministró mucho eso. Y dije: Señor, ilumínanos y haznos ver qué significan estas llaves y qué es la llave, qué son las puertas y la llave que tenemos que abrir en este tiempo. ¿Qué es lo que tienes que iluminarnos en esta hora? Y entonces de repente me acordé de la palabra y dije: ay, Dios mío, ahora puedo comprender por qué esta palabra llegó a nosotros. Porque hay un principio que quiere Dios enseñarnos para que podamos empezar a permanecer, para poder llevar fruto, necesitamos la tierra y necesitamos el agua, es fundamental. Así es que hay una llave que debemos de empezar a usar porque hay un tiempo donde las llaves abren un tiempo. Y el principio de lo que Dios me reveló fue que esas llaves revelan el principio de la siembra. Porque las llaves aparecen en el agua y aparecen en la tierra. Y la base para la siembra, y en este tiempo más que nunca, es el agua y la tierra. Y miren, en este tiempo, que es el tiempo que hace en Israel, donde se habla de la lluvia tardía y la lluvia temprana, estamos hablando de la lluvia temprana, que es en estas fechas, octubre, noviembre, más noviembre que octubre, y la lluvia tardía, que es en el mes de abril, mayo, más o menos, porque son los dos periodos donde en esta tierra del Mediterráneo es cuando llueve. La primera lluvia temprana prepara el fruto para la siembra, y la segunda lluvia tardía prepara la tierra, ¿no? Prepara la tierra para dar el fruto, es cuando le da ese empujón fuerte. Curiosamente, el olivo tiene una trascendencia distinta en la época. Por eso la lluvia de este tiempo hace que la unción, la oliva, se haga más fuerte y haya más aceite. Pero curiosamente, este es un tiempo de tierra, de preparar la tierra para sembrar. En unas semanas la gente empieza a salir para sembrar, y el trigo, la cebada, se empieza a sembrar en este tiempo, se prepara la tierra. Y esta primera lluvia prepara la tierra para eso. Así es que hay grandes significados. Creo que leas conmigo en Génesis capítulo 8 para que podamos comprender esto. No quiero hacer un mensaje místico, porque no se trata de eso, pero sí aprender de algo que sucedió que nos hizo abrir los ojos. Quizás es muy difícil expresar lo que sentimos ahí, ese hermano y yo, cuando tú estás en un lugar muy grande, donde tú has perdido algo que necesitas profundamente, y cuando Dios te entrega las llaves para volver otra vez a tener una solución, para volver a salir, para ser bendecido. Eso fue una bendición, tener esas llaves. Las llaves que yo llevé y que llevo constantemente, porque son las del coche, el coche de la iglesia, pero son llaves que representan ministerio también, y me ministró mucho esta situación. Y quiero que leas conmigo Génesis 8, en el capítulo 8 de Génesis, versículo 22, porque es el versículo final, cuando ya Noé ha posado sobre la tierra, se va a preparar para sembrar, y Dios le da a Noé una bendición que nos la dio a nosotros también.
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Dice ahí algo muy precioso. Mientras la tierra permanezca, no va a cesar la semilla, la siembra y la cosecha. No va a cesar. Mientras haya tierra, mientras haya corazones, mientras haya vidas, mientras haya personas, mientras haya disposición para sembrar, la tierra estará ahí para dar su fruto. O sea, la tierra nunca se ha negado a dar fruto, nunca. La tierra nunca se ha negado a dar fruto. No es un problema de la tierra el fruto. Dios hizo a la tierra para dar fruto. Por tanto, la tierra no es un problema. La tierra no se niega a dar fruto. La segunda cosa que aprendo es que la tierra permanece atada a un principio, al principio de la siembra y de la cosecha. De el tiempo donde dice aquí, de la sementera, o sea, de la semilla y de la siega. O sea, la tierra está ligada a un principio. De hecho, es así. Siembres o no siembres sobre una tierra, si siembras buena semilla, va a salir buen fruto. Pero si no siembras nada, la tierra va a dar algo siempre. Yo lo sé por experiencia. La tierra da, aunque no hagas nada con ella, da hierbas, da espinos, da cardos, da malas hierbas, da flores y frutos que no conoces, da hierbas que no sabes cuáles son. Por tanto, hay una señal permanente, un principio permanente que la tierra tiene, que es el principio de la siembra y el principio de que lo que se siembra se cosecha. Eso es un principio permanente. Dios no lo ha variado. Eso está ahí. Es una ley. Es un principio de Dios. Primero, la tierra no se niega a dar su fruto. Segundo, la tierra da fruto porque está ligada a un principio, está atada a un principio. Y tercero, la tierra solo mira a un lugar del cual depende. Es el cielo. Porque aún la tierra no depende del agricultor ni del hombre, no. Obviamente, si hay un buen agricultor, la tierra va a dar buen fruto. Pero la tierra no depende en absoluto, para nada depende del hombre. La tierra depende siempre del cielo, porque si no llueve, si no se manda la lluvia a su tiempo, si no viene la bendición del cielo, la tierra no recibe lo que necesita para producir y para dar fruto. Esto es muy importante, porque hemos pensado que somos nosotros los protagonistas del fruto en la tierra, y no. El protagonista del fruto es Dios, y el que da el fruto es Dios. Y aun cuando tú puedas sembrar muy bien y tener una buena siembra, si Dios no hace llover en la tierra, entonces vendrá hambruna, hambre. La vivió Abraham, la vivió Isaac, la vivió Jacob, la vivió José, y la vivieron muchos otros hombres. En los días de Nehemías hubo mucha hambre. En los días de los Hechos hubo hambre en la tierra. Hubo hambruna que llevó a pobreza a las iglesias del nuevo pacto, donde se tuvieron que levantar ofrendas para el sostenimiento de los hermanos. Por tanto, no depende en ninguna manera del hombre. Hay una total dependencia del cielo. La tierra depende del cielo para dar fruto. La tierra solo espera ser sembrada, solo eso. Y ella lo único que hace es dar fruto y esperar que ese fruto crezca y nos dé una cosecha. La tierra tiene capacidad de multiplicación porque Dios la ha puesto en ella. Pero antes de cualquier multiplicación tiene que haber una siembra. Tiene que haber una semilla. Tiene que haber siembra. Ahora, aunque no haya siembra, la tierra va a dar fruto. El problema es que va a dar cualquier cosa. Hay muchas semillas que salen. Yo he visto en el lugar que nosotros cuidamos de Moriah, flores y plantas y árboles, y digo, pero ¿dónde ha salido este arbustillo que hay aquí? Si nosotros no teníamos esto, no hemos visto esto, porque está ahí, porque viene, porque es llevado por el viento, y hay muchas semillas que aparecen que nosotros mismos no hemos llevado aún. Las hormigas llevan semillas, de repente pasa algo, llueve, y esa semilla que la hormiga lleva a un sitio, germina y aparece una planta allí. Y dices tú, ¿y esto? ¿Cómo llegó aquí? Por tanto, hay una dependencia muy grande de Dios en la tierra. La iglesia, nosotros, su pueblo, dependemos mucho, mucho de Dios y debemos depender de Dios. La iglesia necesita agricultores para sembrar y tener capacidad de cosechar. Permíteme que te explique esto. Ese olivo donde encontramos las llaves, ahí en la base de ese olivo, que está labrado, que cuidamos, que ponemos piedras para que el agua de la lluvia se retenga y permita dar un buen fruto, ese olivo representa a la iglesia. Porque la iglesia es un olivo, donde se habla, además, que en ese olivo hay una rama que está injertada, que somos los gentiles. O sea, porque la iglesia, Israel, es un olivo y nosotros hemos sido injertados en ese árbol. Y el injerto del olivo es impresionante. Quizás tú no los puedes conocer, pero cuando tú ves lo que es un olivo, te das cuenta que a veces la base del olivo está abajo y los brazos que fluyen del olivo son hijos, pero la madre está abajo. Y gran parte de los olivos tienen una fortaleza para resistir muchísimo. Pero ese olivo, que es la iglesia en este tiempo, necesita de agricultores para cuidar, para sembrar, para que ese olivo pueda ser bien regado y pueda dar bello fruto. La iglesia en este tiempo va a ser tratada para dar una unción diferente a la que ha dado, para dar un fruto distinto a lo que ha dado. Te voy a explicar esto. Permíteme, por favor. Nunca encontraremos un agricultor que se niegue a plantar semillas. Todo agricultor tiene un oficio. su base es plantar semilla. No importa si aparentemente se dice que no va a llover, o no importa si aparentemente parece ser que el año pasado tuvimos una gran cosecha. La enmienda, la misión de todo buen agricultor es sembrar. Y no hay ningún agricultor, agricultor como oficio, que se niegue a plantar semillas. Jamás. Y además él cuando lo hace jamás piensa en que lo hace para tener una gran cosecha. Lo hace sabiendo que si hace bien las cosas y pone una buena semilla y planta sobre una buena tierra, puede ser que tenga una buena cosecha. Pero jamás lo hace pensando en la cosecha. Lo hace pensando en que primero hay que labrar y poner la semilla en la tierra. Si todos tuviésemos hoy una semilla que sabemos que va a dar mucho fruto, la estaríamos plantando todo el tiempo, pero hay muchas semillas que no dan el fruto que esperamos. Igual también, hay muchas veces que la cosecha supera las expectativas. Nosotros hemos vivido cosechas de aceitunas de años que han sido sobresalientes, sobrenaturales, increíbles, que dices, con el frío que ha hecho, con la lluvia que ha hecho, con lo poco que ha llovido, con lo duro que ha sido, con lo poco que hemos cuidado estos olivos, ¿cómo dan fruto? Porque Dios en su misericordia ha tenido complacencia y ha permitido el control de la cosecha. Ten paciencia, por favor, que te explique esto. Te estoy diciendo que tengas paciencia. Ve conmigo, recorre conmigo esta palabra. Jamás un agricultor siembra pensando en cosechas, porque si piensa pensando en cosechas, va a cometer muchos errores. Los agricultores siembran todos los años. Y no importa si el año ha sido bueno o malo, ellos siembran todos los años. El más grave error ha sido que en el reino de Dios hay mucho jardinero y poco agricultor. Y el jardinero es muy bonito, tiene un olivo, pone una plantita, le da cuatro cositas. Y si por cualquier cosa él se olvida de regar y muere la planta, bah, vamos y compramos otra y la plantamos. Porque no tiene oficio, sino simplemente quiere el beneficio. Entonces es un jardinero. Y el grave error de los jardineros, no de los agricultores, es ver la tierra solo como un objeto de provisión y no como una responsabilidad de cuidado. Y así es la iglesia, así es el reino de Dios. Hay muchos que hemos pensado que el reino de Dios es solamente un huerto para que saquemos el beneficio para nuestras propias vidas. Como si pensásemos en solo nosotros. Jamás, jamás tú podrás ver el reino de Dios como el objeto de tu placer, sino como el lugar que tienes que cuidar. La iglesia es el sitio que hay que cuidar. Tu corazón es el sitio que hay que cuidar. El reino de Dios es el sitio que hay que extender, que hay que cuidar. Tenemos que administrar la buena semilla de su evangelio. Hay muchas cosas que no se hacen solo porque estás esperando el fruto, sino porque es mandamiento de Dios. Tú no, amado, predicas solo cuando tú tienes resultados de la palabra. Tú predicas porque es tiempo, es ocasión, es oficio, es tu labor, es tu misión predicar. Yo he predicado predicaciones que se han extendido por muchos sitios. Aún hay hermanos que las vuelven a predicar y me piden excusas. Mire, pastor, y siempre ha sido el mismo concepto. Pero ha habido predicaciones que yo he entendido que eran unas palabras tan sobresalientes de Dios que no han tenido el mismo fruto que yo esperaba. ¿Por qué? Porque el fruto lo da Dios. Y no podemos dejar de predicar porque no vemos que la gente se entrega a Jesucristo. Hay que seguir haciéndolo. Ay, es que ya me cansé, es que ya siempre le digo a la gente las mismas cosas y no me hace caso. No, el más grave error es pensar que sembramos por una cosecha. No. Tú siembras porque es responsabilidad el cuidado de la tierra, y a la tierra hay que darle. A la tierra hay que ponerle semilla, a la tierra hay que cuidarla, hay que labrarla, hay que quitarle las matas, hay que desbrozarla, hay que tratarla, hay que hacerlo. El agricultor ve el potencial de la tierra siempre y su misión es permanecer, es estar ahí y saber que tiene que hacerlo. Vuelvo a repetirte que yo no soy agricultor. Pero por algunos de estos últimos años, Dios me ha permitido ver este oficio de una forma muy distinta como lo he visto siempre, porque me ha permitido conocer, operar en algunas partes de este oficio que es asombroso cuánto uno aprende con la agricultura. Así es que hay un principio que permanece, siembra, cosecha. Hay una tierra que permanece, hay un Dios que permanece. ¿Dónde está el problema? Casi siempre solemos en nosotros. Dios es fiel y permanece. La lluvia está ahí y Dios la manda porque es fiel. La tierra es fiel al principio al que fue sujeta y atada. Todo opera para que haya fruto, pero hay un problema, somos nosotros. Nosotros somos los que no permanecemos, los que no estamos sujetos a nuestro llamado, a nuestra misión, a nuestro lugar. Nos hemos acostumbrado a sacar el fruto, nos hemos acostumbrado a la cosecha, y cuando la cosecha no es lo que esperamos, nos desanimamos y dejamos el mono de trabajo, y dejamos el overol, y dejamos las herramientas, decimos, ya no voy a hacer más esto. Hay años que hemos cosechado una cosecha de olivas impresionante, y ha habido años más difíciles, más flojos, más complicados. El año pasado fue un año muy duro, hubo muy poca cosecha de aceituna, y es duro, pero hay que hacerle el mismo trabajo al árbol, hay que hacerle el mismo trabajo, hay que regarle de la misma manera, hay que podarlo de la misma forma, la recogida es igual, o sea, tienes que hacer lo mismo. ¿Y cuál es nuestro gran problema como hijos en este tiempo de Dios? Nuestro gran problema ha sido un gran lamento, muy grande lamento, de a veces por no ver fruto dejar a un lado lo que debemos de hacer. Un agricultor nunca se negará a plantar una semilla, pero un agricultor jamás se comerá la semilla que él sabe que debe ser plantada o sembrada. Jamás se comerá una semilla que él sabe que debe ser sembrada y plantada. Hay un agricultor que sabe muy bien lo que es la tierra, se llama Jesucristo, y él supo muy bien que no se podía comer su semilla, tenía que plantarla. Su vida fue una semilla plantada. Su palabra fue una semilla plantada. Su llamamiento, una semilla plantada. No se quedó, lo dio todo, hasta la última gota de su sangre. Ese agricultor que se llama Cristo nos enseñó que nosotros no podemos mirar la cosecha sin la semilla. No se puede mirar cosecha sin semilla. No puedo esperar de Dios que me dé todo si yo no tengo semilla. No puedo esperar que Dios me sane, me libre, me quíteme. ¿Y tu semilla? ¿Y tu corazón? ¿Y tu entrega? ¿Dónde está tu semilla? ¿O te la estás comiendo? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu servicio? ¿Te lo estás comiendo? Porque entonces, ¿qué agricultor espera cosecha sin haber sembrado? Nunca un agricultor esperará cosecha sin semilla. Y sobre todo, nunca mirará la necesidad. Porque si tú miras la necesidad y tienes semilla, te la comes y no la siembras. Hoy es un tiempo donde la tierra está llena de hambre y hay lágrimas. Las lágrimas del hambre. Lo dije al principio. Era un buen título para esta predicación, pero este no es el eje de la palabra. Pero sí me hace entender las lágrimas que hay del hambre en este tiempo. Y como hay hambre en la tierra y hay mucha incapacidad para producir y dar semillas, la gente está guardando, está comiendo, se está quedando con la semilla, entonces, lamentablemente, no solamente va a haber hambre hoy, sino va a haber hambre mañana y pasado y al otro, porque no se está sembrando semilla. La semilla comienza con una semilla, no con una necesidad. Escucha esto. La cosecha comienza con una semilla, no con una necesidad. Muchas gracias. Perdón. Nunca se comienza a sembrar pensando en la necesidad que tienes de la cosecha, porque entonces cuando siembres va a haber un llanto muy grande, va a haber un sufrimiento muy grande. Tienes que ser liberal para entender que si piensas en la necesidad actual, nunca sembrarías. nunca darías, nunca ofrendarías, nunca servirías, nunca harías nada para Dios. Que yo pienso en la necesidad de este tiempo y pienso en esa necesidad abrupta que existe en este tiempo. ¿Para qué voy a sembrar? ¿Voy a guardar? ¿Voy a esperar? ¿Voy a atesorar? Porque bueno, ya no sabemos qué va a pasar mañana. La cosecha comienza con una semilla, no con una necesidad. Hay un hombre, Isaac, el hijo de Abraham, que recibió una poderosa cosecha porque fue fiel en obedecer a un mandato de Dios. Génesis 26:12. Lo hemos leído muchas veces. ¿Puedes leerlo, por favor?
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová.
Cuando yo leo Génesis 26:12, yo digo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Ese hombre cómo sembró y cosechó. ¿Sabes las veces que hemos escuchado este mensaje para hablar de la prosperidad, del 100 por 1 de Dios, de la multiplicación? ¡Amén! Y hay grandes verdades en eso. Pero se nos olvida que estamos hablando de un tiempo de hambruna. Génesis 26:1 habla del tiempo en que Isaac sembró.
Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar.
Estamos hablando de hambre. Estamos hablando de tiempos como los de hoy. Y ponerte a sembrar en este tiempo no es fácil, porque es sembrar en días de necesidad, es sembrar en días de hambruna. Por tanto, si ese agricultor que está ahí piensa en el hambre, si piensa en el hambre, no siembra, se guarda el fruto, se guarda la semilla que tiene de quizás otros años o que compró, se la guarda. Pero ese agricultor, en ese día de hambre, llamado Isaac, pensó en que era mejor obedecer a Dios, quedarse en el lugar y pensar en el futuro, no en el hambre. Escucha esto, hay un momento para sembrar en el futuro, hoy. Porque sembrar en el día del hambre es tan difícil que si no eres capaz de mirar en el futuro, te quedas en tu presente. Te lo vuelvo a decir. En los días de hambre es tan difícil sembrar, que si no piensas perfectamente en el futuro, te quedas pensando en el hambre y nunca sembrarás nada. Y hay personas que no se dan cuenta que si no siembran en un presente, nunca recogerán en un futuro. Y no importa si ha habido años buenos o malos, el agricultor siempre, año tras año, sale a sembrar. Mira la parábola del agricultor. La palabra de la semilla, dice, y el agricultor salió a sembrar. Es su historia, es su vida. Hay gente que no entiende que si se come el fruto, se queda sin semilla. Y si tú plantas la semilla, entonces tienes la oportunidad de al menos quizás tener un futuro. Pero si te comes la semilla, evidentemente no vas a tener ningún futuro. Pensando en esto, vino el pasaje de donde viene el título de esta predicación. Salmo 126, 5 al 6.
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
Sembrad con lágrimas en días de hambre. Yo pensé que este pasaje toda la vida pues ha tenido que ver con el evangelismo, la dureza de tener que sembrar, que no ves el fruto, que te es difícil. Pero yo ahora quiero que tú enfoques algo aquí. Mira si tú estás sembrando con hambre. Imagínate que tú tienes un puñado de semillas y hay hambre, tus hijos te lloran, en tu casa hay hambre, en tu ciudad hay hambre, en tu situación hay necesidad. De repente tú tienes un puñado de semillas y tienes en tu mano el futuro. Tienes en tu mano el presente y el futuro. Y tienes en tu mano cosecha o tienes en tu mano siembra. Entonces decides y con ese puñado de semillas miras a tus hijos que te están llorando por pan y no tienen pan. Yo estaba pensando, por ejemplo, en África. ¿Cuántos lugares habrá que tienen un puñado de semillas y esos hombres o mujeres piensan en su casa y en sus hijos que les están llorando? Y entonces, es duro, es difícil. Con ese puñado de semillas que se pueden comer, ponerse a sembrar. Y ahora piensa hoy en el día de hambruna. Cuando tú tienes un puñado de semillas, tú dices, es que esto es arriesgado, es que esto es duro, es que esto es difícil. Y se te saltan las lágrimas. Y yo entendí este pasaje, como no lo había entendido nunca, mirando esto. Sembrar con hambre. ¿Sabes lo que es sembrar con lágrimas? Sembrar con hambre. Sembrar cuando no tienes. Sembrar cuando no hay fuerzas. Sembrar cuando no hay economía. Sembrar cuando estás cansado. Sembrar cuando has sido decepcionado. Sembrar cuando nadie te escucha. Eso es sembrar con lágrimas. Tienes hambre. Deseas comértelo, pero sabes que esa comida para hoy es hambre para mañana. Tienes hambre, tus hijos tienen hambre, pero sabes que tienes que sembrarla, aunque tus hijos te lloren y te digan, mamá, tengo hambre, porque sabes que si no te quedas sin futuro. Y hoy, las primeras gotas que reciben tus semillas sembradas en el reino de Dios vienen con lágrimas. Esas primeras gotas de agua no vienen del cielo, vienen de tu sacrificio, de tus lágrimas. Eso es un goteo, eso es un riego por goteo, cuando tú estás sembrando con lágrimas, Padre, aquí, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Cuando has ido a trabajar y has recibido tu porción de trabajo con tanto sacrificio y decides, Señor, ay, Padre, Señor, yo sé que Señor, es poco lo que te voy a dar porque he recibido poco y sabes que lo necesito, pero es que Señor, pero de repente decides, ay Señor, estoy cansado, hoy ha sido una semana dura, complicada, Señor, es que, Dios mío, déjame que descanse un poco y de repente decides que vas a servir a Dios. Y de repente ves a un muchacho que está ahí y está cansado y le has hablado tantas veces de Dios. Y dices, si siempre le hablé de Dios, si es que no me va a hacer caso, ¿para qué le voy a hablar más? Estoy cansado. De repente dices, wow, hay que hablarle, es que no puedo dejar esta necesidad aquí. No estás pensando en tu necesidad, estás pensando en tu futuro. Y estás pensando en el futuro del reino de Dios y el futuro de la iglesia y el futuro de la gente. Eso es sembrar con lágrimas. Los que sembraron con lágrimas. Porque Isaac sembró con lágrimas en el día del hambre. No siembras pensando en la necesidad, siembras pensando en el futuro. Porque si sembraras pensando en la necesidad, no sembrarías. Por eso el agricultor no piensa comerse la semilla, siempre piensa sembrarla. Sembrarla en una tierra que está sometida a Dios. Y esto es muy hermoso. Porque cuando tú siembras una semilla con lágrimas, pudiéndotela comer, la siembras pensando en futuro y no en necesidad, y la siembras en una tierra sometida y atada a la ley de Dios, de repente eso es olor grato. ¿Sabes lo que dice Génesis 8:21? ¿Puedes leerlo, por favor? Porque esa es la clave. Lo dejé al final porque esa es la clave. Génesis 8:21. ¿Por qué Dios ató la tierra a perpetuidad al principio de la siembra y la cosecha? ¿Por qué la ató a perpetuidad? Mira por qué.
Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
Yo sé, dijo Dios, que el hombre no va a cambiar. Yo sé que el pecado ha destrozado y le ha roto espiritualmente y ha robado la comunión conmigo. Yo sé que el hombre no tiene en sí pensamientos que le salen a buscarme, pero he visto que hay un hombre que halló gracia y después de haber sido salvo, levantó lo grato a mí y levantó ofrenda y levantó altar. Y por esa causa voy a poner y atar la tierra a perpetuidad para que siempre le dé, siempre le dé una cosecha al hombre que esté dispuesto a sembrar semillas con lágrimas, a sembrar semillas con dolor, a sembrar semillas en la dificultad y en medio de esa ofrenda de grato olor a Dios. La tierra va a dar fruto porque está atada a perpetuidad. Y si el hombre permanece y la tierra permanece, yo permanezco, yo Jehová Dios. Así dice Jehová. Yo permanezco. La tierra sometida, sometida que le da fruto a Dios y al hombre. La tierra sometida que obedece al principio divino de la santa costumbre de Dios de bendecir al hombre cuando el hombre se acerca a él con olor grato. Porque hay una costumbre santa y un principio santo de Dios, es que Dios es agradecido con los que siembran con lágrimas. Y este es tiempo de siembras con lágrimas. No te quiero hablar de lo que yo siento en muchas ocasiones. No te quiero hablar de esto. No quiero contarte algunos de los lugares que se han regado con las lágrimas de mi corazón. No te lo quiero contar. No quiero que tú puedas pensar que este es un mensaje para hablar de dinero, porque es demasiado vano y demasiado grosero y grotesco. Esto no es el mensaje que Dios viene a hablarte a ti, porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de siembras. Estamos hablando de una tierra sujeta a perpetuidad y de un hombre que quiere levantarle a Dios olor grato en todo lo que hace, sus actitudes, sus acciones, su corazón, que tiene corazón. Y que aunque llora porque el día ha sido duro, dice Señor, es que te pertenece. Y aunque vienes cansado, le das tu ofrenda cada martes y cada jueves en tener tu tiempo para estar con Dios. Y te levantas en la mañana y decides que vas a estar primero con Dios antes de con los hombres. Y decides que hay un sobre que va más allá de venir a un lugar y entregarlo, sino que se trata de tu ofrenda grata que extiende el reino de Dios y que te das cuenta que aunque hay mucha lágrima y hay mucha necesidad, tú sabes que dejas a un lado tu necesidad y empiezas a sembrar para tu futuro. Porque cuando tú sirves, siembras para el futuro de tus hijos. Porque cuando tú das, tú siembras para el futuro de tu generación. Porque cuando tú agradas, tú estás sembrando para que ellos entiendan cómo se agrada a Dios. Siembra la oportunidad en la tierra para que en este tiempo, en esa oportunidad, kairos de Dios, eso es verdad, kairos, la oportunidad de Dios al hombre, sembrando en la oportunidad, la tierra va a dar su fruto. O sea, la tierra va a conocer que hay un hombre y un labrador, un agricultor, no un jardinero. Amado, la tierra está llena de jardineros, que lo que quieren es la rosita para cortarla y ponerla de adorno. La tierra está llena de jardineros que ponen un árbol y espera que el limonero salga, nunca le hacen nada al árbol, nunca podan el árbol, nunca plantan el árbol y que están esperando que cada mes de octubre vengan a ver si hay limones y naranjas. Y dice Dios, pero hijo, ¿tú has cuidado el árbol? Claro, queremos limones, queremos naranjas, queremos kiwis, queremos plátanos, queremos olivas, queremos aceite para echarle que está muy bonito en la ensaladica. Uy, qué bueno que está el aceite. Perdónanos, Señor, porque hemos entendido muy poco el mensaje de la siembra. Y vuelvo a repetirte, sería grosero y grotesco que tú pensases que se está hablando aquí de dinero, porque no se está hablando de eso. de algo mucho más profundo que todo eso. La tierra permanece porque Dios permanece y es necesario que un hombre permanezca. Esa es la palabra que usa ahí, la tierra permanezca, la tierra permanezca. No hay respuestas caprichosas de Dios, sino hay unas estaciones en la vida en las que Dios derrama su bendición en cada tiempo. Esto no es capricho. Dios puso el invierno y el verano. Aquí lo dice el frío, el calor, el verano, el invierno, el día, la noche. Eso habla de que no es capricho lo de Dios. No es un capricho, sino que Dios tiene un tiempo. Estás donde tienes que estar, vendrá el verano. Estás donde tienes que estar, vendrá el invierno. Estás donde tienes que estar, vendrá la lluvia, vendrá el calor, vendrá el frío, vendrá el día, vendrá la noche. Yo me he sujetado, Dios se ha sujetado a sus principios y establecer estaciones para las cosas. Pero los hombres somos como mariposas de un lado para otro. Dios observa las condiciones y desea en su soberanía dar fruto, pero está observando si en las estaciones de la tierra los hombres también saben actuar en las estaciones de Dios. La tierra permanece fiel. Yo me acordé del olivo. El olivo permanece fiel. Solo espera a su agricultor. Y sabe que en el día de la estación vendrá. Miren, cortar un árbol y podar un árbol nunca había significado para mí nada, porque yo no entendía lo que era podar. Cuando se poda un árbol y se corta una rama, sobre todo gruesa, se le hace una cicatriz al árbol. Y se necesita un cicatrizante para la herida que se le hace al árbol. Yo nunca había sabido eso. Y yo pensaba que cortar un árbol, pues se cortó. No. O sea, yo no te lo puedo explicar, pero yo he podido percibir de una forma, no sé cómo explicártelo, el llanto tras cada poda de un olivo, de un nogal, de un peral, de un manzano, de un almendro, de un cerezo. Tenemos unos cerezos hermosos. Hoy me recordaba una pastora de Argentina. Ay, pastor, qué ganas tengo de una Moria. Siempre que veo una cereza me acuerdo de los cerezos de Moria. Es que son maravillosos. Pero tú sabes lo duro que ha sido para nosotros en este año podar severamente los cerezos. Porque en alguna medida se meten bacterias y dañan el árbol y pierde fruto. Y ha sido duro. Hemos sentido el dolor. La cicatriz. Ahora mire usted lo que significa el reino de Dios. La cicatriz de cómo Dios a veces tiene que podar a su olivo. Uf. Isaac pensó que se iba. Bueno, viene hambre, voy a hacer lo que mi papá hizo. Me voy a Abimelech, de allí a Gerar, y de allí me voy a Egipto. Voy a estar un rato por ahí, después ya me voy. Y Dios dijo, estate quieto aquí, hijo. Su padre hizo eso, él pensó hacer eso. Pero Dios pensó otra cosa. Él no se dio cuenta que el problema no era la tierra, sino el problema es que Dios estaba esperando que Isaac agradara a Dios. Te lo vuelvo a repetir, agradar a Dios. Noé agradó a Dios. E Isaac, quedándose donde Dios le dijo, agradó en obediencia a Dios. Así es que la lección de la cosecha 100 por 1 no es la cosecha, ni cuánto ganó, ni qué rico se hizo. No, 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 no. La lección para aprender es que hay una tierra que agrada a Dios, que hay un Dios que desea ser agradado y que hay un hombre que entra en el ciclo del agrado a Dios porque permanece en obediencia, en ser fiel a Dios, permanece. Dios quiere lograr imposibles. Dios quiere lograr lo que a ti no te parece para que te des cuenta que Él puede hacerlo. Dios quiere que entiendas que si siembras y eres fiel, como la tierra es fiel y tú también lo eres a Él, Él va a ser fiel. Génesis 8:22 es la respuesta de Dios. Lo hemos leído, es la respuesta de Dios a la ofrenda de olor grato de un hombre, Noé. Génesis 8, perdón, es la ofrenda de Dios a la gratitud, al agrado, al olor grato de lo que Dios recibió como ofrenda de Noé. Eso es, la tierra permanecerá, las estaciones permanecerán, el día, seré fiel contigo. Voy a dejar principios contigo, pero quiero que tú veas algo hermoso aquí. Es que si tú me agradas, si tú eres para mí una ofrenda, si tú eres una siembra fiel en días de lágrimas, en días de llantos, en días de sufrimiento, en días de hambruna, si tú eres fiel, yo voy a permanecer. Dice, la tierra permanece, permanece tú y yo voy a permanecer. La respuesta de la cosecha 100 por 1 no es una respuesta a un hombre que siembra, no. Es una respuesta a un hombre que obedece, que es diferente. Por eso hay gente que usa este mensaje solamente pensando que esto es yo pongo para recibir, yo pongo para ser rico, yo pongo para que él me dé, yo pongo. No, 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 no. Es una respuesta a la obediencia, al olor de la obediencia de un hombre. Es la obediencia de un hombre, amado. Yo recuerdo que yo le hablé a usted de lo que significa la obediencia, lo que significa la gratitud, lo que significa ese olor grato que sube a Dios. Las estaciones siguen sus hábitos, porque Dios puso hábitos en ellas. Y hay una correspondencia en los días de estaciones y de fidelidad de Dios en el hombre, que es gratitud y obediencia. O sea, tú a Dios le ofreces tu gratitud y obediencia en los días gratas, gratos de las estaciones de Dios a los hombres. ¿Usted se ha dado cuenta que la tierra ya no es igual? Los inviernos no son igual que antes, los veranos no son igual que antes, las primaveras, los otoños. Te puede hacer un día de calor en invierno que dices, ¿pero esto qué? ¿De dónde ha salido? Te puede hacer un día de frío en verano que tú dices, te puede granizar en días donde nunca graniza, te puede venir momentos que dices, el tiempo está loco. Se dice eso, el tiempo está loco. No, no, el tiempo no está loco. Los hombres estamos enloqueciendo el tiempo, que eso es diferente. Los hombres estamos provocando la tierra, estamos provocando la atmósfera. La obediencia, la desobediencia está provocando un desorden. La tierra permanece fiel, es el hombre el que está alocado infielmente con Dios. Por eso es siembra y permanencia, sembrar y permanecer. Qué fácil es venir aquí y decir, bueno, como Dios ha dicho que quizás 100 por 1, voy a poner 100. El año que viene voy a tener 10.000. 100 por 1. Tengo uno, el año que viene voy a tener 100. No, eso sería un chantaje. Eso sería vano. Eso sería sin sentido, ufano. No. Es que aquí la respuesta de una cosecha tan sobresaliente es el resultado de una obediencia sobresaliente. Yo me iría para allá, pero Dios me ha dicho que me quede aquí y voy a hacer lo que Él me ha dicho. Las estancias son cronológicas, pero los kairos de Dios son para los que permanecen, para sus agricultores, para los que son buenos labradores de su tierra. Hay un cambio en este mundo muy grande. Yo quiero que tú veas proféticamente esta situación para que veas y te des cuenta que hay un cambio en este nuevo olivo que se llama iglesia. Un olivo que ha tenido que ser podado. Un olivo que ha tenido que tener una poda muy severa. Porque esta iglesia ha tenido que tener una poda muy severa. Que ha cambiado los aspectos de la unción. Porque ahora ha tenido que cambiar los aspectos como los días del rey David. La unción fue diferente en esos días. Ahora el fruto está en ciernes, pero antes de que vengan los días del fruto, tiene que haber una siembra y una poda. Antes de todo eso, antes de una manifestación sobrenatural, tiene que haber un cambio en la manera en que se va a manifestar la unción en nuestras vidas. Hay una llave que hoy podemos encontrar, sembrar. Hay una llave que abre muchas puertas, sembrar. Hay una llave que nos puede permitir ver cosas diferentes, que nos puede permitir ver sobrenaturalidad. Ayer fue sobrenatural encontrar esas llaves, fue sobrenatural. Muy difícil que puedas entenderlo si tú no has estado nunca en Moriah, porque es un lugar grandísimo. Es sobrenatural eso. Si a veces tú en tu casa, que es un espacio reducido, se te cae una moneda o algo y no la encuentras, y luego al cabo de meses, anda, si estaba aquí. Eso es sobrenaturalidad. Hay una llave para ver lo sobrenatural. Hay una lluvia del cielo prometida, aún en la hambruna. Hay una cosecha prometida para el hombre que permanece fiel. Olor grato, obediencia grata. Hay una respuesta a las siembras con lágrimas. Hay una gran respuesta a la fidelidad del hombre sembrando con lágrimas, diciendo, estoy cansado, pero hoy te voy a servir. Estoy agotado, Señor, pero voy a confiar en ti. Señor, esto es lo que tengo, pero voy a ofrendar para tu reino. Oh, Señor, esto es lo que está en mi corazón hoy. Quedarme quieto porque estoy cansado de esta vida que vivo, pero me has llamado, Señor, a permanecer. La verdad que, uff, madre mía, es que el cristianismo es una demanda constante. Yo me quedo aquí, pero me has llamado a ir más allá, un trecho más, una milla más, a darle mi abrigo al que no lo tiene, a darle mi rostro para que me abofeteen. ¿Sabes que una vez yo hice eso en la vida natural y estaba con mi esposa, que era mi novia en aquel tiempo, y una persona muy agresiva, le hablábamos de Dios, y él me dice, a ver, si tanto crees en Dios, pon la otra mejilla. Santo Dios, y me dio una bofetada tan grande. Y me dijo, y ahora pon la otra. Y dije, no, ya no pongo más, ya me has pegado una. Qué crueldad, ¿no? Hombres que permanecen. Marcos capítulo 4, en el versículo 27, nos habla de algo muy hermoso, porque nos habla de la siembra. Y miren, por favor, lee del 26 al 29.
Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Yo creo que leas la parte final del versículo 27.
Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Quiero decirte que esa frase es tan importante porque Ambra habla de que la siembra es un proceso controlado, pero la cosecha solamente la controla Dios, nunca el hombre. Tú puedes controlar lo que siembras, pero nunca vas a controlar lo que tú cosechas. Ahí dice que tú siembras, la semilla germina, pero tú no sabes lo que tú vas a cosechar. A veces puedes pensar corto y Dios te da muy largo, y a veces puedes pensar muy largo y Dios te da corto. Tú no sabes lo que tú vas a cosechar. Por tanto, la cosecha no es algo que controla el hombre. Dios es el Señor de las cosechas. La respuesta, el rendimiento es suyo. Dios es el Señor. Y yo no puedo controlar el nivel de la cosecha. Se ha querido hacer un concepto. No, que a 100 le das uno, dale 10 y te den 1000, dale 5 y te da 3. Me acuerdo cuando éramos niños y me cantaban la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú le das un duro, Él te da dos. Gran mentira. Escaso entendimiento de lo que se estaba diciendo y lo que nos enseñaban desde que éramos niños. Porque eso no es así. La respuesta y el rendimiento es suya. La llave es sembrar. Sembrar en días de hambruna. La llave es una tierra que está comprometida y permanece. Pero quiero decirte que el compromiso de Dios es conforme al agrado, conforme a la obediencia, conforme al pacto. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Isaac? Te voy a bendecir como bendije a tu padre, igual que le prometí, ahí te bendeciré. O sea, hay una bendición que viene por el linaje, ya ni tan siquiera porque eres bueno o malo tú, sino porque Dios bendice el linaje y la bendición dada a tu linaje. A otra, hay una bendición ligada poderosamente, poderosamente al agrado. Y hay una bendición preciosísima por causa de la obediencia. Estos tres elementos, ya lo hemos hablado alguna ocasión más. Pero Amado, la tierra es testigo de que al final el control lo tiene Dios. Me quiero quedar aquí simplemente porque estamos dando un primer repaso sobre lo que significa poseer las mejores semillas y cómo ofrecerle a Dios las lágrimas en nuestra siembra. Hoy puede ser que tengamos muchas lágrimas. Hoy puede ser que estemos sembrando con mucha lágrima. Hoy puede ser que la hambruna ha generado y está generando mucho dolor, sacrificio y llanto en la gente. Pero si ese llanto y ese sacrificio no se lleva a Dios, no sirve de nada. Si ese sacrificio no se sumerge en el principio de Dios, es estéril, no lleva nada. Por eso el hambre produce lágrimas, pero si tú en el hambre esas lágrimas las llevas a tu siembra, van a dar fruto, porque esas primeras lágrimas son lo que empieza a regar tu primera semilla. Te lo repito, el hambre puede producir lágrimas, pero si esas lágrimas no se llevan a la acción de la siembra, no sirve. Podemos estar, ¡oh, qué mal está todo! ¡Ay, qué dividido! ¡Ay, qué mi hijo! ¡Ay, qué mi hija! ¡Uy, qué mal! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay! ¡Uy, es que ahora mi hijo no viene a la iglesia porque desde que no estamos, ay, ya no quiere, ya no le gusta, ya no quiere estar! Mire, amados, de nada servirá tanta lágrima de este hambre si nosotros mismos no somos los que sembramos con la lágrima de este tiempo. Y este tiempo es un hambre de hambruna. Y aún más un hambre, como dice el pasaje y el libro en Ageo, que él va a producir hambre, hambre, pero no de pan, sino hambre en el corazón, hambre de buscar a Dios, de buscar a Dios. Así es que los que sembraron con lágrimas, sembraron con lágrimas, porque tienen aquí el futuro. Y tienen su presente, pero deciden que es un momento de sembrar pensando en futuro y no pensando en necesidad. Hoy necesidad la grita todo el mundo, pero hoy no es el tiempo de mirar la necesidad, sino de mirar el futuro. Cuando Isaac recibió la bendición de esa cosecha, Dios no estaba pensando solo en Isaac, estaba pensando después en Jacob, en los 12 y en lo que iba a seguir viniendo, hubo una bendición ligada al pacto y al linaje. Dios te bendiga de corazón. Le doy gracias a Dios. Que Dios nos ministre y permita que esta palabra se anide en el corazón. En tu nombre, amén.